Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias y una noche más, en la noche de COPE. Tenemos aquí con nosotros ya a David Zurdo. David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy cansado, pero bien y bien. O sea, que sí, estamos en verano, ya sabes, hace calor, esas
¿Pero
cosas.
Por qué estás cansado, Di? ¿Por qué estás cansado?
Pues estoy cansado porque, bueno, tengo dentro de muy poquito el cierre de la revista Todo Perros. Y bueno, pues digamos que estos últimos días siempre de cierre son duros.
Ahí está, cerrar, ¿verdad? Cerrar en el sentido de tener que llegar hasta el final para ponerla ya en el mercado, pues requiere de mucho esfuerzo para que todo esté bien, todo esté ahí con su momento y cansa, agota.
Y claro, y llegar, que llegar siempre es así, claro, pues es algo duro, sí.
Bueno, vamos a hablar hoy de lugares enigmáticos, una ruta turística cuajada de misterios. Lee tú, que yo estoy un poco así atragantado.
Vamos a por ello. Verano, viajes, visitas a lugares que están desde luego fuera de nuestro entorno más habitual. El mundo está lleno de leyendas, de misterios, de sitios además que esconden historias ocultas. Y esta noche pues vamos a hablar de alguno de ellos, como si se tratara, vamos, de una ruta turística. Si tienes pensado en ir a alguno de estos lugares, eso sí, toma nota, no pierdas detalle. Por ejemplo, ¿de qué países vamos a hablar?
Pues la verdad es que he hecho una selección un tanto, pues, no muy exhaustiva, sino basada en cuestiones que me parecían interesantes y curiosas, y vamos a pasar por la República Checa, por Italia, por Estados Unidos, por España, por supuesto, es uno de los destinos además turísticos internacionales más importantes, y Turquía, que también tiene grandes misterios. Solo es un misterio de cada país y como ilustración, nada más.
Vale, bueno, pues vamos a empezar por Italia, el Papa que fue grande por la gloria del Nuevo Mundo.
Pues sí, este papa, Inocencio VIII, que se llamaba el nombre de nacimiento, era Giovanni Battista Chivo, supongo que se pronunciará en italiano, pues resulta que tiene un epitafio, o sea, él muere casi 3 meses antes de que Colón descubra América. En aquel tiempo no había teléfonos móviles, con lo cual, hasta que volvieron y dieron la noticia, pues no se pudo saber.
Ni fijos tampoco.
Ni fijos, claro. Bueno, efectivamente, ni satélites ni nada. Prácticamente no había nada.
Exacto.
Bueno, entonces, el caso es que él muere 3 meses antes de que Colón descubra América y, sin embargo, en su epitafio, en el Vaticano, pone, fue grande por la gloria del Nuevo Mundo descubierto en su tiempo. Esto es un gran enigma, porque, claro, ¿por qué fue grande él por la gloria del Nuevo Mundo descubierto en su tiempo cuando él murió antes de que se descubriera?
¿Y por qué se debe todo esto? ¿A qué se debe que se pusiera eso en su epitafio?
Hay varias teorías. La más interesante es la de Ruggero Marino, es un investigador italiano, que sostiene varias cuestiones. Primero, que Colón llegó a América antes de 1492. Segundo, que era familia de Inocencio VIII. Hay muy pocos retratos o monedas conmemorativas de Inocencio VIII, de Colón sí hay más cuadros, y el parecido es asombroso, además pintados por personas muy diferentes, ¿no? Cibo, ese apellido que hemos citado antes, del nombre original, ¿no?, el nombre de nacimiento del Papa, tiene que ver en italiano con cubo, y Cuba es la isla a la que se supone que se le pone ese nombre por el idioma nativo, pero podría tener que ver con este Papa. Bueno, pues todo esto, claro, lleva a pensar que sobre todo la Cancillería del Papado en aquel tiempo era posiblemente la más importante en espionaje del mundo, bueno, de Europa, que era prácticamente lo mismo. Y los mapas que ya existían, circulaban por ahí, que tenían información un tanto especial, que venían posiblemente de muy antiguo, todo esto ya sería entrar, luego vamos a entrar en Turquía, en esos mapas un tanto difíciles o raros, ¿no? Bueno, pues podían tener más información de la que se reconocía y además, eso sí está históricamente demostrado, este papa tuvo mucho que ver con el hecho de que la corte de Castilla recibiera a Colón. Parece que todo cuadra, ¿no? No es demostrar que esto es así, pero desde luego sí que es, al menos, pues establecer una línea de investigación que no es absurda.
Yo siempre lo digo, David Zurdo, escritor e investigador, y aquí lo está demostrando. Vamos hasta Turquía, el mapa de Piri Reis.
Bueno, Piri Reis es un almirante turco que tiene un nombre mucho más largo, pero que al final ha quedado para la historia como Piri Reis, y este almirante, que era cartógrafo, realizó uno de los mapas más enigmáticos que existen. Solo se conserva una parte del mapa. Está en el museo del, bueno, se encontró en el Museo del Serrallo, está en el Palacio de Topkapi de Estambul, y primero que está fechado, concretamente en el año 1513. En el mapa se dice que Colón descubrió América, le llaman el infiel Colón, lógicamente, es un mapa árabe, musulmán, y descubrió América en 1485. Bueno, está consignado con la fecha de la Égira, que es la fecha musulmana, que es el 890, pero eso corresponde a 1485. También cuadra con algunas teorías, como lo que hemos comentado antes, de ese papa Inocencio VIII y de Colón y la posible relación incluso familiar entre ellos. Bueno, pues en este mapa hay dibujados zonas del mundo, algunas incluso con una precisión mayor que las que sí se conocían, que no estaban descubiertas en 1513, al menos oficialmente. Y ya lo más sorprendente de todo, lo que riza el rizo, hay una parte de la Antártida, del Polo Sur, que está recogida en el mapa, está dibujada en el mapa, con un error de escala, eso sí, pero el error de escala al fin y al cabo no es más que una proporción, pero el dibujo es bastante exacto en algunas zonas y muestra a la Antártida como es sin hielos. Claro, sin hielos la Antártida hace miles de años. Claro que no es así, que no se ve así.
Y por si esto no fuera sorprendente en este mapa de Piri Reis, resulta que puede ser interesante por alguna que otra cosa más.
Bueno, lo más importante, ya digo, es que al final lo que está diciendo es que Colón llega a América antes. Claro, antes de 1492. No es la única fuente, además. Yo creo que es una historia muy interesante para investigar más. Y quizá, como somos españoles y Colón, español o no, nos da lo mismo, estaba al servicio de la corona.
¿Tú qué opinas? ¿Que era español o que era italiano?
Pues mira, es difícil de decir. Quizá fue también de origen judío, no hablaba nunca de su pasado. Y yo voy a citar, no quería contar la historia. Pero yo voy a citar una cosa que decía un muy, muy buen amigo mío que me hacía mucha gracia, que era que él prefería que Colón no fuese español. Prefería, eso sí, España descubre América, pero que Colón no fuese español, decía, porque era el malo del pueblo. Era malísimo, era una mala persona y ambicioso en el mal sentido. Y decía, prefiero que no sea de mi pueblo, ¿no?, este hombre. Así que, bueno, pues lo que importa aquí es que al final trabajó para la corona de Castilla.
¿Y ese baile en las fechas, ese que nosotros estudiamos, 1492, un año, un antes y un después en la historia de Castilla? Sin embargo, pues otros documentos dicen que el descubrimiento es del año 1485,
si podía ser 90. O, también incluso existe otra teoría, que es la de que los templarios ya estuvieron en América y de ahí sus inmensas riquezas. Bueno, todo esto está dentro de la, en parte, especulación, pero hay indicios, hay ciertos detalles. Otra teoría es incluso también, bueno, pues los escoceses, un rey escocés que llega a América, y lo que todos sabemos, que eso además está prácticamente demostrado, aunque el mapa de Vinlandia es falso, ese famoso mapa de Vinlandia, es que los vikingos sí que llegaron a las costas de Terranova.
Llegaron antes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos hasta Chequia, el golem del Ramino Loeb.
Bueno, un golem, que es lo primero que habría que decir, a mí es una de las criaturas mitológicas que más gracia me hacen, más, no sé, me parece muy divertido porque es un ser un tanto estúpido, pero muy fuerte, que hace caso es de la mitología hebrea, hace caso del rabino que lo crea mediante unos ritos, vamos a llamar, cabalísticos y tal, y se utiliza para proteger, en el caso, por ejemplo, del rabino Loeb, que era en Praga, al gueto de Praga, de los ataques que en aquel momento había, los pogromos, bueno, de la época, contra los judíos. Entonces, este rabino crea a esa criatura de barro, fuerte, enorme, descerebrada, sin alma, que está viva, pero no tiene una entidad como ser, vamos a llamar, y se dedica a este golem a matar por ahí a diestro y siniestro, y al final la propia ciudad le tiene que decir, oye, destrúyelo y prometemos que no va a haber más ataques contra los judíos.
Qué curioso.
No sé por qué me lo temía yo esto, lo de destrúyelo.
Sí, tuvo que destruirlo, aunque, oye, se dice que aún está enterrado en un ataúd, en un sarcófago, en alguna zona indeterminada de Praga, y dispuesto a que, bueno, pues que vuelva a ser necesario y que otro rabino lo despierte.
¿Y se sabe cómo se deshicieron de este golem? ¿Cómo lo mataron?
Sí.
¿O no? Bueno, no sé muy bien si se puede matar algo que le carece de esa entidad humana o viva.
Sí,
o...
es algo complicado dentro de lo que es vamos a decir, la religión, la mitología, casi la magia judía, ¿no? Pero el golem tenía un nombre, y ese nombre, al borrarse una de las letras del nombre, quedaba convertido el sentido del nombre en muerte. Entonces, como ya sabemos que los cabalistas judíos hacen la relación entre números, letras, cambian en orden o no, todo para ellos significa lo mismo. Cuando tiene un valor numérico igual, la gematría hebrea, sin entrar en detalles, bueno, pues rompiendo esa sola letra, el golem moría.
Qué bueno. Bueno, vamos hasta Estados Unidos. Vudú en Nueva Orleans.
Bueno, el vudú, quizá todo el mundo lo conoce más por Haití, pero la ciudad del mundo donde más se practica es, pero sin ninguna duda, Nueva Orleans. que además tiene una particularidad muy curiosa, ¿no? Sabéis que Jerusalén, como todos sabemos, es la llamada ciudad tres veces santa. ¿Sí? Bueno, pues Nueva Orleans es la ciudad cuatro veces maldita, porque está maldita por las mismas tres religiones que hacen santa a Jerusalén y además por los nativos americanos. Es un lugar que oscuro, que si uno piensa eso en magia negra, en celebraciones ocultistas, siempre no puede evitar en América ir a Nueva Orleans, mucho más allá además de las versiones oscuras de la santería o del candomblé o de Cuba, Brasil. Bueno, pues el vudú lo que tiene es también unos magos oscuros que se llaman bocores, o el bocor, lo que crea es muñecas vudú y zombies. Son las dos cosas más conocidas. Los zombies, vamos a decir de verdad, no los de las películas últimamente, ¿no? Porque ahora uno lee vudú y zombie parece casi que no tiene tanta relación. Sí, el zombie es del vudú, ¿no? Y estas dos cosas que se crean, bueno, pues por ejemplo las muñecas vudú, que luego se le clavan esas famosas agujas, muñecas o muñecos, ¿no?, como queramos llamar, se hacen con ritos terroríficos que implican, independientemente de que no se iban para nada o se iban para algo, pero con rapto de niños muchas veces, y si son negros, preferiblemente albinos. A los que asesinan, ¿eh? No es solamente un ritual y ya está.
Y perdona mi ignorancia, pero cuando hablamos de vudú estamos hablando de magia negra, ¿no? Algo así.
Bueno, hay un vudú que no es magia negra, pero en este caso hablamos de la magia negra del vudú, que se basa mucho en la sugestión. Es una religión que parte o se origina en África y se transporta a América. Es una religión sincrética, es decir, que se mezcla con el cristianismo, con cosas que no tienen nada que ver. Al final, pues origina la santería, como citaba antes, el candomblé, el vudú, el judú, y todo eso al final se concentra en la parte más oscura, que sería el vudú de Nueva Orleans.
Y hablando de los zombies, ¿realmente existen, aparte de Walking Dead?
Pues es curioso, pero sí que existen. Los zombies existen por la unión de dos cuestiones. Una es una toxina de un pez, que es una variedad de pez globo, se llama tetrodotoxina, un nombre un poco raro.
¿En qué mares vive para no ir por esa zona?
Sí, pues mira, en toda la zona del Caribe evidentemente se puede conseguir.
Vale.
Es que lo del pez globo es...
Sí, bueno, hay que tener cuidado. Bueno, pues el polvo vudú, que llaman, se crea con esa toxina componente principal, se sopla en la persona que ya es creyente en ello, esa persona muere, no muere de verdad, claro, se entierra, vuelve a salir, cree que además ha muerto, o sea, la sugestión es fundamental aquí, y como tiene fe en que eso es así, al final se acaba convirtiendo en una especie de esclavo del mago negro, del bocor que lo ha creado.
Bueno, Juan David Zurdo, en la noche de COPE, a las 3:18, 2:18 en las Islas Canarias, estamos dando un repasito a historias como la que viene a continuación, España, el Santo Grial de Valencia.
El Santo Grial de Valencia es muy interesante por lo siguiente: no se puede saber que sea auténtico, ¿no?, que sea la copa verdaderamente que utilizó Jesús en la última cena, pero es la única de todas las que hay en el mundo, y hay bastantes, que podría ser auténtica, y esto yo creo que ya la hace muy interesante. No sabemos si lo es, pero es la única que digamos no se ha descartado que pueda ser auténtica.
¿Y esto cómo se sabe? ¿Le han hecho el carbono 14? ¿Qué es lo que le hacen a todas estas cosas para saber?
A mi abuela.
No, el carbono 14 no, porque la copa es de un material inerte. Entonces el carbono 14 solamente sirve para objetos, restos que han estado vivos. No es de madera.
¿Es de madera?
No es de madera. Además, no sería lógico que fuese de madera. Era la copa de un rico. Eso en primer lugar. Se la había prestado posiblemente José de Arimatea, que era un hombre con posibles.
Que ya se conocían de antes.
Sí, claro, ya se conocían de antes. El sepulcro que utiliza Jesús.
Es que estamos todos con la película de Indiana Jones.
Cuando le toca beber, ¿verdad? Claro. Opta por la de madera porque claro, que
sería
que
la de carpintero.
La de un carpintero.
Claro, como era carpintero, tendría que ser de madera, ¿no? Eso es muy discutible porque además carpintero en el sentido bíblico es un hombre que hacía ese tipo de carpintero que era José, hacía estructuras para hacer graneros y casas, sí, no muebles, no era un ebanista. O sea que luego todo tiene una interpretación según lo que signifique. Pero el caso de esta copa, que es de una piedra muy muy resistente, es semipreciosa, pues es posible que fuera de un hombre de esa época rico, porque hay más, se han encontrado más restos de este tipo, y además por la forma de estar labrada se ha estudiado y se ha visto que posiblemente responde al siglo I de nuestra era. Que se haya conservado o no, porque esa es otra, el grial puede no haberse conservado, se puede haber perdido, puede estar sepultado en el río Jordán, qué sé yo, pero si se ha conservado, esta copa podría ser auténtica. Varios papas han celebrado misa en Valencia con ella, aunque la Iglesia, como siempre en estas cuestiones, no se pronuncia, o sea, no tiene una visión oficial, ¿no? La Sábana Santa tampoco, pero se permite que la gente pues crea que es posible que sea real. Y eso, teniendo en cuenta el rigor de todas estas cuestiones, yo creo que es muy interesante.
¿Y hay algún modo de saber si estamos hablando de ese santo grial, de esa copa auténtica?
Pues la verdad es que, por desgracia, no, o en principio no. Lo que ocurre es que, como pues como decía al principio, se puede descartar que, por muchas pruebas, que unas no pueden ser, y entonces nos queda esta, nos queda la de Valencia. Llegó a España seguramente, se ha cambiado la fecha, eso también se ha estudiado. Se creía que había llegado en el siglo IV, ahora se cree que llegó a finales del siglo VI. Fue regalada al rey visigodo Recaredo. Bueno, pues todo esto son detalles que van ampliándose, pero que de momento no hay ninguno que niegue la posibilidad que os decía, que ya sé que no es decir mucho, ojalá pudiéramos decir, oye, pues es la copa real, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues posiblemente es algo que no sepamos nunca a ciencia cierta, pero ya digo, sigue manteniendo la posibilidad de que lo sea, porque no hay nada que se oponga.
3 y 21 minutos, 2 y 21 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se llama Miguel Ángel Eguiluz y es un clásico en los encierros de San Fermín. Este sábado vivimos con él su pasión. Además, tenemos ofertas de empleo muy concretas y visitamos la exposición El Espíritu del Vino.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Buenos días, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí con esta música me siento yo en mi terreno. El cine ha buscado siempre inspiración y lo ha buscado además en el antiguo Egipto, aunque no ya solo en las películas egipcias que abarcan desde los inicios de esta gran civilización a, bueno, la época de Jesucristo e incluso hasta nuestros días. Entre los hilos que tejen la historia y también los mitos egipcios destacan algunos nombres que todos conocemos, como Cleopatra, como Ramsés II, como Tutankamón, y lugares como pueden ser Giza, como puede ser Tebas, Menfis, el Valle de los Reyes y, como no, el propio y omnipresente Nilo. ¿Por qué son tan famosos, David, todos estos nombres que acabamos de citar?
Pues a lo mejor no somos conscientes de ello, pero en gran parte por el cine, por la potencia, la fuerza que tiene, sobre todo como modo expresivo y arte del siglo XX, el cine, y también esencialmente americano, porque es el arte, igual que el siglo de oro, ¿no?, de los escritores, es de, americano en el siglo XX, pues también el del cine. Y nos ha transmitido, porque ha buscado su inspiración en Egipto, muchas de estas cuestiones que algunas no son del todo exactas o nada exactas.
Vale.
Pero otras
empezando
muchas...
por la belleza de Cleopatra.
Pero, sí, es que claro, la belleza de Cleopatra se tomaba más como una especie de atractivo como mujer. No tanto
mujer
que fuese
poderosa,
muy guapa o no.
Claro.
A diferencia de Nefertiti, por ejemplo, que sí sabemos que era bellísima, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, pues esto que nos llega muchas veces es a través del cine, y creo que también tiene su... Hay que rendir un poco de homenaje, porque aunque no sea exacto muchas veces, nos ha transmitido una parte de la cultura del mundo que si no sería mucho más desconocida.
¿Y desde cuándo el cine mira hacia Egipto?
Yo he estado buscando, porque, claro, los inicios del cine, el cine nace pues como un invento, y ya está, y se empiezan a grabar películas, alguien hace una película un poco más larga, tal, o sea, es muy difícil saber cuál es la primera película, cuándo se hizo, cuándo se dejó de hacer, pero, en principio, las dos primeras películas que retratan Egipto son francesas, eso es muy curioso, y son de 1898 y 1899, prácticamente rodadas a la vez. Vale. Una, además, es de la productora Gaumont y otra de Pathé, las dos siguen existiendo, y una es Huida a Egipto y la otra, Cleopatra.
Huida a Egipto y Cleopatra. Los temas estaban bastante claritos, pero ¿de qué iban exactamente?
Sí, es que además inauguran vamos a decir, las bases más importantes del cine de egipcio, por así llamarlo, ¿no? Entre comillas. Porque una es los años perdidos de Jesús, es decir, la huida de la Sagrada Familia a Egipto, que es tema recurrente y que está en nuestro acervo cultural y religioso. Y el otro es Cleopatra, que es esta reina ptolemaica que ha fascinado a generaciones desde hace miles de años.
A lo mejor ha sido los ojos de su protagonista, ¿eh? Los que también, ¿no?
Hombre, pero no de las 1899,
no.
Porque era un aspecto un tanto raro. Si hablamos ya de Elizabeth Taylor o de la futura Cleopatra, que luego hablaremos, ya la cosa cambia.
La futura Cleopatra. Vale, la Biblia, y estábamos hablando además de esa reina, de la más famosa de Egipto, son temas bastante recurrentes en el cine de Hollywood.
Claro, es que siguen estando y siempre han estado. Vemos desde los 10 mandamientos, por ejemplo, las películas que tienen que ver con la dominación romana de Egipto. Bueno, todo esto... no solamente está presente y en los inicios del cine, ¿no? Prácticamente ya intenta retratarlo, sino que llega hasta nuestros días con películas de las más importantes que están grabadas en la mente de todos.
¿Quién no tiene, por ejemplo, impresa en su memoria la imagen de Cleopatra llegando pues a presencia de César dentro de una alfombra, cuando de repente ahí la desenrollan?
Pues sí, y seguramente eso no ocurrió, ¿no? Pero ¿quién no lo tiene en la cabeza, no? Pues seguramente no ocurrió.
Bueno, vamos a hacer un repaso de las películas más importantes que tratan sobre Egipto. ¿Tenemos algún orden especial?
No, la verdad es que ningún orden especial. Solamente películas que han influido mucho de una manera u otra. Algunas más rigurosas y otras menos rigurosas. Porque, por ejemplo, encontraremos Sinuhé el Egipcio, que fue apreciada. Bueno, más la novela, ¿no?, de Mika Waltari, pero también la película, como incluso por los arqueólogos. Y otras, en cambio, totalmente antihistóricas, como Tierra de Faraones. Pero bueno, yo creo que son las que más han influido o que más están en la mente, con imágenes concretas, de todos nosotros.
Pues yo creo que una que tenemos todos, ¿verdad?, en la mente es la de los 10 mandamientos, que sí es bastante fiel.
Sí, los 10 mandamientos es muy fiel a la historia bíblica. Uh-huh. Lo que pasa es que como película es muy antigua, muy anticuada. Fijaos, es del año 56.
Sí.
Espartaco solo tiene 4 años más. Es del 60, 4 años menos en este caso. Sí. Es del 60. Y entre las dos películas, por estilo, parece que han pasado 20 años. Mm. Es que Cecil B. DeMille venía del cine mudo. Él nunca abandonó el estilo un poco teatral y exagerado del cine mudo.
Exagerado, eso es.
Claro. Y entonces tiene grandísimos momentos como película, que ya digo, están grabados en la mente de todos. Yo, por ejemplo, hay uno que recuerdo siempre, que es cuando ya el faraón Ramsés II, en la película sí se le llama Ramsés II, cosa que en la Biblia no se hace, pero bueno, se identifica con Ramsés II, y él cuando ya al final del todo, después de el ejército ahogado en el Jordán, vuelve a ver a Nefertari, para después de intentar volver otra vez a recuperar y a matar a Moisés, y llega andando además como un robot casi, Ramsés sí. II, y cuando se sienta, ella le pregunta qué ha pasado. Y él le responde, la frase es muy buena, dice, el Dios de Moisés es Dios. Como diciendo, se acabó ya. Y ahí
no
ya, no vuelve a aparecer además Ramsés II. Ahí se acaba. Bueno, pues esas grandes escenas de la historia del cine, el momento, por ejemplo, de las tablas de la ley, todo eso está recogido en una película que, si bien en conjunto a lo mejor es anticuada, pero sí que nos ha dado grandes imágenes de lo que está impresas en todos.
Tierra de Faraones.
Tierra de Faraones, a mí me gusta mucho la película, ¿eh? También es de esa misma época, es del año 55 en este caso. Es la construcción de la pirámide de Keops, pero encargado de un arquitecto judío y con el pueblo judío por medio. O sea, una cosa muy rara, pero la película está muy bien. Y sobre todo, lo más interesante de ella es el retrato de una malvada proverbial, una mujer malvada retorcida hasta el extremo, que es Nelifer, una reina, que al final acaba pagando su perversidad, pues sepultada en la pirámide cuando el faraón muere. Bueno, pues esta película, que ya digo que no es todo lo contrario de la que decíamos antes de Sinuhé el Egipcio, es una película que también ha dejado grandes momentos, ¿no?, de la historia del cine, como el momento en el que se rompen los sellos de la pirámide, sale la arena. Y entonces la propia pirámide se va cerrando ya sola. Es realmente muy interesante.
Nos toca Sinuhé el Egipcio.
Sí, aunque ya la hemos
mencionado. ¿Adaptación de una novela?
Sí, de Mika Waltari. Es la primera novela histórica moderna. Se publicó en el 45 y la película es del 54. Se tardó un poco en hacer. La película, desde luego, es lenta, tiene un ritmo lento, pero lo más importante, retrata la vida de un hombre que pertenece a una casta, que fue la primera en su tiempo, la casta de los médicos egipcios, que intentaron buscar la causa de la enfermedad real. No lo consiguieron en muchos casos, pero lo intentaron buscar. Se llegó al punto de que un ciudadano normal egipcio sabía más de medicina que un hombre culto de otras regiones del mundo. Y Sinuhé es ese permanente buscador de las causas, de las razones, del por qué. ¿Por qué tiene que haber un ciclo en la vida? ¿Por qué nacemos, morimos, etcétera? Y la verdad es que esta película, ya digo, aunque sea un poco lenta, merece la pena por eso, porque vemos retratado muy bien un Egipto más realista que en otras películas.
La momia.
La momia, bueno, la momia, la de Boris Karloff, la del año 32, que ya tiene años, ¿eh?
Sí.
Ya casi tiene un siglo, o sea, vamos a ver, dentro de poco. Bueno, pues yo cuando era pequeño estuve casi una semana sin dormir por culpa de la momia. El momento en el que despierto...
¿Porque
la
se
momia,
te aparecía?
No se me aparecía.
Tenías miedo,
se me apareció
que
en la tele.
Joder, claro.
Claro, se me apareció en la tele. Pero el momento en el que la resucitan con el libro...
A mí no me dejaba dormir porque me imaginaba que me obligaban a desenvolver toda la gasa, ¿sabes? Y ponerme en me tirado todo el día.
Bueno, pues hubiera sido... Aparte de que imagínate cómo estarían esas gasas, ¿eh?, después de tiempo. Bueno, la momia es otro de estos casos en el que se mezclan cosas. Imhotep es un personaje que existió realmente y que fue divinizado por los egipcios, también médico, arquitecto, prácticamente de todo. y se toma como nombre para el personaje de la momia, pero no tiene nada que ver con el personaje real, y simplemente es una historia de ficción en la que es una momia, pues vuelve a la vida, que hoy lo vemos como algo muy obvio, muy típico, tipo los zombies, ¿no?
Sí.
Pero que en su día tuvo que ser un impacto descomunal, aunque no es la primera película de una momia que vuelve a la vida. Ya había películas de prácticamente principio del siglo XX y hasta finales del XIX, pero es la que más impactó y la que hizo además a Boris Karloff, que también ya era conocido, pero le hizo pues ser inmortalmente recordado como uno de los seres más aterradores que ha habido en el cine.
Estamos hablando de Imhotep, que nos lo encontramos además después en La momia actual. Tiran un poco de ese personaje y de su entierro, de su misterio, para dar a entender que las cosas que pasan son culpa suya, en La momia que hemos visto hace poco. En busca del arca perdida. Mira, la tenía que llegar. Perdida.
Claro, Egipto es un escenario nada más, en realidad, de la película. Pero claro, nazis, Egipto, años 30, un arqueólogo intrépido, que es obviamente Indiana Jones. ¿Cómo no iba a triunfar eso, no, esa película? Y bueno, hay una curiosidad, porque es de sobra conocida, de Indiana Jones, que es que el primer actor en el que se pensó no fue Harrison Ford, sino Tom Selleck. Pero como estaba rodando Magnum, en una serie de televisión...
¿Estaba rodando la del polo?
Sí, sí, sí. Pues al final no aceptó el papel. Y la verdad es que yo no sé si Tom Selleck se acordará todos los días de esto. Hombre. Pero yo si fuese él creo que me acordaría todos los días para mal, claro.
Stargate,
bueno, no es una gran película, pero tuvo mucha importancia porque, mucha aceptación, porque crearon varias series también alrededor de ella. Y plantea algo que es muy diferente a lo que hemos dicho hasta ahora, un Egipto casi futurista o extraterrestres de la antigüedad, pero que tienen una tecnología mucho más moderna que la nuestra y que es coherente con todas estas teorías que están tan de moda ahora de extraterrestres en la antigüedad.
Sí.
Los dioses egipcios son extraterrestres, además malos, vamos, peor que malos. Y lo que en Stargate ocurre es que tomamos contacto otra vez con ellos, pues a través de una especie de puerta estelar que da nombre a la película.
Un minuto te doy porque está por aquí ya nuestra próxima invitada, y le queremos hacer muchas reverencias, Cleopatra.
Cleopatra, bueno, se va a hacer una nueva versión que va a protagonizar Angelina Jolie, eso ya queda dicho. A ver cómo está la película y...
¿Porque Angelina estará bien?
Porque ya lo sabemos, exactamente. Vale. Y nada, Cleopatra tiene un dato todavía curioso. Es una película de hace justo 50 años, costó 44 millones de dólares, dejó una ciudad prácticamente construida en medio del desierto que personas que se encontraban creían que era una ciudad egipcia de verdad. Sí. Duró mucho tiempo y es la película más cara de la historia del cine si actualizamos su costo. Uh-huh. 44 millones de dólares, dinero incluso para hacer una película de hoy.
Eso no es nada, yo en Suiza tengo más.
Uy, cuidado.
Ya,
pues nada, a la salida te espero.
Bueno, David Zurdo, que muchísimas gracias, hasta el próximo fin de semana, que ya hasta estará por aquí Domen Astur, que ya lleva unos días por aquí con nosotros. Es la típica mosca esta de verano que pesa. Y como hemos visto que no la podemos echar de ninguna manera, pues hemos dicho, pues quédate aquí ya y de paso dirige tú esto un poquito, digo yo, ¿te parece, Domen?
Hola, ¿qué tal?
Ese es él. Después hablaremos un ratillo. Bueno, 27 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los Celebrity Tunes, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. Por llevarnos en el bolsillo.
Gracias.
Por dejarnos estar en tu habitación.
Y en tu coche.
A tu lado.
Gracias.
Por elegir COPE para tu información.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo, somos más.
COPE. Estar informado.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE y ponlo en práctica aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noticia la conoces en COPE.
Ramón García.
Parece que el Atlético Madrid de balonmano puede desaparecer.
¿Qué pasa? Hacienda embargó el balonmano Atlético de Madrid por 1 millón de euros.
Juan Mario Colmenarejo.
Una última hora en la Sierra Oeste de Madrid. Un incendio está afectando a esa zona a esta hora de la noche, en concreto a la zona de Valdemorillo. De momento ha sido...
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Nos vamos de San Fermín, es tercer encierro, Pamplona, Maite Moro, buenos días.
Atención, ese toro que va abriendo la manada, se fija en los mozos, que puede crear peligro.
El resto... COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Soy de los que piensa que cada vez que un artista presenta un nuevo trabajo, lo que hace es ofrecernos una parte suya. Creo que esta es la tercera vez que coincido con Mine Kawakami, y la sensación que tengo es que hoy vamos a conocer un poco más a esta pianista, cuya alma musical sigue dejándose seducir por Japón, donde nació, y por España, el lugar en el mundo donde se siente como en su casa. Mine Kawakami, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación.
Sonata Samurai es tu nueva obra, una sonata fantasía en cuatro movimientos. ¿En qué está inspirada?
Está escrita sobre el camino que hizo hace 400 años un samurái que vino desde Japón hasta España. Entonces quería pintar directamente, pues con el sonido de piano, el camino que ha hecho él, ¿no?
Bueno, este es el año dual España-Japón y tú te has encargado de ponerle sonido a este puente de entendimiento. ¿Cómo te sientes al ser elegida para esto?
Pues la verdad es que estoy muy orgullosa por este trabajo. Otro lado, también siento con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces he preparado mucho tiempo, incluso hice el camino completo que hizo el samurái, saliendo de Japón y pasando por México y luego hasta España, para poder expresar a través del piano exactamente el camino que han hecho ellos, ¿no? Hace 400 años.
Está claro que lo de los caminos te gusta. Recuerdo lo del Camino de Santiago, ¿verdad? Ahora el camino.
Exactamente.
Que...
A mí me encanta el camino. Sí, siempre. Eso yo creo que es el tema mío de toda la vida, ¿no? Y esta vez me ha tocado el hacer camino de samurái. Pero sí, la verdad que es muy muy interesante porque por muchas coincidencias lo sentí. O sea, que el camino yo hice también por casualidad, ¿no? Lo que hizo el samurái hace 400 años. He vivido también en Centroamérica, luego también, bueno, conozco aquí en España un poquito, así que ha sido muy interesante el trabajo.
Sonata Samurái se estrenó mundialmente en el Teatro Real de Madrid el pasado 11 de junio de este año, y a este acto asistieron las casas reales de Japón y de España. ¿Influye mucho quién hay en el auditorio para que la concentración o el nervio no nos traicionen?
sí, imagínate... Casi no me acuerdo del concierto.
¿No te acuerdas? No. Pero porque estaba súper concentrada.
Estaba tan concentrada y no me ha pasado nunca un concierto así en este estilo, ¿no? Muchísima gente y mucha gente que venía de Japón solo para este concierto. O sea que, te digo la verdad, no me acuerdo.
El primer movimiento de Sonata Samurai se llama Guadalquivir, y en él pues vivimos la odisea de Hasekura, este samurái primer diplomático japonés enviado a España, que atravesó el océano, tormentas, dificultades, y que de repente se encuentra con el río Guadalquivir y lo asciende contracorriente mientras pues va observando el paisaje, ¿verdad?, la historia. ¿Te ha costado mucho imaginarte lo que ocurrió hace tanto tiempo para ponerle eso, la banda sonora, a través de la imaginación y que nosotros recreemos todos esos acontecimientos?
Al principio, cuando me ofrecieron este trabajo, sí pensé eso, ¿no? Pero realmente es, el paisaje no cambia mucho, creo. Bueno, hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Pero, por ejemplo, el Guadalquivir, he vivido 4 años en Córdoba, ¿no? Entonces iba todos los días con mi perro paseando por la mañana y por la tarde, y creo que el corriente, creo que no ha cambiado mucho. A lo mejor la profundidad o el ancho del río quizás ha cambiado, ¿no? Pero creo que el brillo o la energía que tiene el río tiene que ser lo mismo hace 400 años, ¿no? Entonces lo que quería escribir con esta música es no transmitir el cambio del tiempo, sino yo creo que hay muchas cosas que sigue estamos manteniendo o sintiendo hace muchos años, aunque no conozco con más edad, 400 años, pero por lo menos Guadalquivir sí lo siento algo que sea, siempre ha sido igual.
Que
¿no?
se ha mantenido, ¿no? Mm. Han pasado ya, como dices, 400 años desde aquella expedición que establecía relaciones comerciales entre España y Japón. En aquellas épocas las comunicaciones no son como ahora, como es lógico, pero ya se demostró que, pues, pareciendo dos culturas tan diferentes, era fácil entenderse. Tú que conoces también los dos países, ¿a qué piensas que se debe? ¿Que Japón y España al final se puedan entender tan bien cuando parece eso? ¿Que podían hasta chocar, ¿no?
Sí, sí, sí. Es también un tema muy interesante, ¿no? He leído unas cosas que he escrito sobre el viaje que hicieron los samuráis, lo escribieron, ¿no? Y dicen que han sufrido muchísimo por comer con tenedores, por ejemplo, ¿no? Pero le ha encantado el pescado y luego le ha encantado vino blanco, pero luego lo calentaron, por ejemplo, ¿no? O sea que de alguna manera sí, siempre se encuentra una solución, ¿no? Así también yo vivo más o menos aquí.
El otro día en una tienda, pues, que venden todo tipo de artilugios para la cocina, había unos palillos y estos palillos sí. Estaban como enganchados porque ponía que eran para torpes,
para
¿sabes?
Para el bebé, ¿sabes? Sí, sí, se usa para que lo prenda.
Dije, ya sé por dónde vamos a empezar.
Sí, sí.
Bueno, aún hoy se recuerda cómo en la localidad de, por ejemplo, Coria del Río, hay descendientes de la delegación japonesa que llegó a nuestro país hace 4 siglos. ¿Has conocido tú a alguno de estos descendientes?
Sí, 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 he conocido a algunos o bastantes, pues hay, bueno, una chica que es el modelo muy conocida, ¿no? que estuvo en Miss España. Ella también es descendiente de los samuráis y también he conocido muchas familias ahí. Estuve una vez ahí para ver un poquito el pueblo. De repente conocí un taxista que se llama Señor Japón y se lo pregunté, ¿tú conoces algún pariente tuyo por aquí que vive? Ay, sí, me han dicho, ¿no? Y 3 horas más tarde he estado 80 parientes. O sea, que a mí me encanta cómo están todo el mundo tan unidos, ¿verdad?
Mine Kawakami, en la noche de COPE, Sonata Samurai. Sonata Samurai, nos vamos a encontrar una parte de tu alma que, como ya hemos explicado, ¿verdad?, está contaminada en el buen sentido por las dos culturas. ¿Has tenido que hacer mucho esfuerzo para que amalgamen, para que tu música hablara los dos idiomas?
Creo que no. La música es al final es un lenguaje, ¿verdad? Por eso a lo mejor me gusta tanto tocar el piano, porque no tengo que pensar muy complicado, ¿no? Si hablo en español a mí me complica mucho la vida, pero el piano sí, es enseguida ya puedo comunicar con todo el mundo, ¿no? Con lo cual a mí me parece es mucho más fácil.
Lo estás diciendo en broma, ¿no? Lo de que cuando hablas en español te complica la vida, se lo hablas perfectamente.
Muchísimo, es que no sabes cómo me cuesta, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pues no lo vamos, lo disimulas.
¿Quiero más difícil?
Lo disimulas muy bien.
Sí, estoy en ello, pero bueno.
A ver qué tal hablo yo el japonés. Tsukinoura es...
Tsukinoura,
vale. Uh-huh. Es el segundo movimiento, es el nombre del puerto donde partieron en 1613 la expedición hacia España. Es una melodía que refleja serenidad, miedo, esperanza, la bravura del mar. Al fin y al cabo, pues los pensamientos de Hasekura en su destino incierto. Pensando en nuestros antepasados, ¿qué valor y qué diferencias era antes, verdad, adentrarse en una aventura que lo que es hoy en día, ¿no? Tú te imaginas cuando salieron aquellos, decías antes, bueno, hay muchas cosas, el Guadalquivir no ha cambiado, ¿no?, en su profundidad y tal, pero cuando ahora partes a hacer un viaje, más o menos está todo ya establecido. Casi podemos decir que hay hasta cemento en el mar para que el barco vaya por sobre ruedas. Pero en aquella época tenía que ser la leche.
Sí, exactamente. Claro, como tú te vas a la Luna o a Marte o sí. Un poquito más por allí, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que ellos lo hicieron no por el gusto, sino porque tenían que hacerlo. Porque hace 402 años también hubo un terremoto y tsunami en el mismo nivel como lo que tuvimos casualmente hace 2 años. Entonces ellos han buscado... buscado la solución comercial, digamos, ¿no? Entonces han pensado pues ir a Nueva España para negociar el permiso de comercio con Nueva España y Japón, ¿no? O sea que ha sido para salvar su país, ¿no?
Fíjate, hablabas de un tsunami. Tú que sueles recibir noticias frescas, ¿qué tal? Después de ese devastador tsunami último que sufrió tu país.
Pues te digo, la verdad es bastante fatal, porque ha afectado muchísimo, ¿no? Estamos intentando recuperar y eso, pero es que si tú vas a la zona donde está afectada, es increíble. O sea, no está afectada, sino está borrada, ¿no? Es como si fuera un dios que ha venido con una escoba y lo han quitado todo, así más o menos. Algunos sitios han llegado hasta 40, 50 metros de la altura del tsunami, y la fuerza de agua es impresionante, ¿no?
Sin embargo, o sea, sois un pueblo que yo creo que al final es una virtud, ¿no? Que tiene unas características que demuestra que la labor, el trabajo, al final puede con todo, ¿no? Y seguro que, o sea, ha cambiado mucho ya también desde que ocurrió la desgracia, a cómo hoy se va viendo, ¿verdad?, esa supervivencia, y sobre todo, pues, cómo se va desarrollando la reconstrucción, ¿no?, de la zona.
Exactamente. Hombre, es un poquito la mentalidad nuestra es también así. Es que sufrimos mucho por catástrofe natural, ¿no? O sea, tenemos siempre un montón de tifones, luego terremoto, luego viene tsunami. O sea, que estamos un poquito, la mentalidad es, ¿sabes?, siempre construir, luego otra vez construir, ¿sabes? Así que, bueno, esperamos que...
Aquí todo eso lo pasamos, pero a nivel de terremotos financieros, crisis económicas, etcétera, etcétera.
Es también bastante grande, sí.
Oye, ¿qué le causa sensación de aventura a Mine Kawakami? ¿Qué te hace emocionarte pensando en lo que vas a descubrir? Sí, o sea, tú imagínate, ¿eh? O sea, eres una Indiana Jones, pero de la música. O sea, ¿a ti qué te causa esa sensación de aventura? De repente que cuando dices, o sea, te pones delante del piano y empieza a salir una melodía, por ejemplo, como las que estamos escuchando, o sea, ¿qué sensaciones vives?
¿Verdad? Tocar el piano es nunca me siento que estoy creando algo, ¿no? Yo creo que estoy siempre como un intérprete del aire al piano, más o menos. Entonces lo que hago es, a cada concierto toco otra cosa. Entonces porque cada concierto tiene otro ambiente, otra energía, ¿no? Entonces cuando veo la energía, o veo un poquito como tipo luz, ¿no? Entonces a mí me encanta traducirlo con el sonido de piano. Entonces siento el concierto se levanta, ¿no? Se vive, ¿no? Y esto es lo que me apetece muchísimo, pero no sé cómo Indiana Jones no... Bueno, ya el próximo concierto lo intentaré sentirme así.
Te he leído que has dicho que te sientes a gusto con el papel que te han adjudicado en la celebración de este cuarto centenario, porque lo que estás haciendo es parecido a lo que hicieron aquellos primeros embajadores. ¿Tanto poder tiene la música? ¿A través de ella son tantos los caminos que podemos recorrer?
Yo creo que sí. Sí. Espero que sí. Sí, yo creo que ha sido también un viaje para ellos del sonido, ¿no? Esto es lo que yo siento también a través de mi viaje que hice en mi camino. Mira, imagínate, tú sales de Japón, donde comemos solo con palillos, sin pescados, y luego de repente llegas al país, en México, a España, lleno de chumberas y carne y vino y eso, ¿no? Pero no solamente visualmente, sino el sonido. Por ejemplo, siempre está lleno de sonidos a través de la iglesia, ¿no? De la cultura católica, y esto es una cosa que me llama muchísima atención, ¿no? Y también eso es lo que me motiva mucho para escribir esta música. Por eso no es, al final tuve que componer como sonata samurai, porque necesitaba cuatro movimientos para expresar todos estos sonidos, ¿no?
Alemania y Cuba fueron dos de tus paradas antes de llegar a España, y cuando digo paradas me refiero a a que estos dos países son parte de tu formación como pianista, sin ser un gran conocedor de cómo se educa en estos países, me da la sensación, pues eso, que Alemania es como todo más rígido y en Cuba como más libre. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es Mineke Wakami? ¿Muy organizada? ¿La improvisación marca tu ritmo?
Creo que tengo todos. Una fusión total soy yo. Vale. Sí, creo. En Alemania sí aprendí muchas cosas. Pues, claro, menos mal. Bueno, estoy muy agradecida por haber estudiado allí. Pero en Cuba también aprendí a tocar con el piano, que tiene la mitad de teclas que están más o menos así. Y vivía un murciélago en el piano. Pero, ¿sabes? Al final no importa mucho, ¿no? Yo creo que es. Yo también digo a mis alumnos, ¿no? Es lo más importante es ver lo más cosas posibles, ¿sabes? Vale. No siempre buscar perfección de la afinación del piano, sino también es muy bonito tocar con el piano que no esté afinado, ¿no?
Vale. El tercer tiempo de Sonata Samurai que estamos escuchando se titula Masuri, La fiesta. En esta pieza, Hasekura, en su recorrido por el mundo, va a descubrir eso, el mundo cristiano. ¿Cómo has creado el tempo de esta nueva aventura?
Esta pieza es una pieza muy especial para mí. Es el Matsuri es la fiesta, ¿no? Entonces es la fiesta mexicana por la noche que los samuráis que están durmiendo en un camino en el monte y de repente oye el sonido de Matsuri, bueno, de la fiesta mexicana, bueno, de los nativos. De repente el ritmo, curiosamente, también suena muy parecido a la fiesta japonesa. Tenemos algo muy común en los indígenas ahí en América con Japón, ¿no? O con el Asia en general. Entonces ellos piensan, de repente no sabían por dónde están, o está en México, o está en Japón, o sea que tiene mucha confusión en su cabeza. A mí también personalmente me pasó también eso, porque últimamente pues me ha pasado unas cosas muy tristes con mi familia. Entonces de repente por primera vez fui a la iglesia para rezar.
Nunca es tarde.
Sí. Bueno, sí, pero no porque quería rezar, sino quería pensar en mi familia, ¿no? Entonces estaba buscando un lugar donde podía sentarme sola, concentrada. Entonces encontré pues un pueblo muy pequeñito en México, porque esta noticia llegó cuando yo estaba en México. Y esta pieza es por eso. Y estaba pensando en muchas cosas, en rezar y la tierra de México, ¿no?
Pensando, fíjate, que estaría bien que cuando se estudia historia se acompañara siempre con música, porque además de hacerla más amena, todo acontecimiento tiene su banda sonora, como tú dices. O sea, yo me imagino esos viajes, o sea, y había música, había sonido, o sea, de las tormentas, de hecho, crea, ¿no? Lo que aquí está recreado ahora mismo, ¿no? En Sonata Samurai. Tú imagínate a los chavales, o cuando hemos sido más pequeños, o ahora, quien se dedique a estudiar, sobre todo historia, que le pusieran eso, una banda sonora, que fuera acompañada, por ejemplo, de las melodías o de tus interpretaciones al piano. Seguro que se iban a quedar mucho más claro la idea.
Oye, buena idea, ¿eh? Sí.
Antes en los estudios de radio, casi todos los estudios de radio, aquí hay uno, el más grande, no estamos ahora en él, pero en el más grandote hay un piano. Imagínate, en todas las escuelas que hubiera es un piano.
¿Ah, sí? ¿Ah, no? ¿Sí que está el piano aquí?
Sí.
Si quieres, toco algo.
Luego vamos. Bueno, ¿tú conocías toda esta historia o te has empollado lo que pasó a partir de este año dual, todo lo que ocurrió con Samurai?
Lo conocía, sí. Se estudia en el colegio, ¿no? Pero no sabía con tantos detalles, ¿no? Pero sí, es conocido porque es el primer diplomático japonés que salió de Japón y atravesó dos mares, ¿no?
Albéniz fue uno de los primeros atractivos que conociste en España, pero también el flamenco y Camarón. ¿Qué tiene el flamenco que nos acerca tanto a Japón?
Buena pregunta, ¿eh? Nadie sabe. O sea, yo creo que no sabemos por qué nos gusta tanto, pero yo creo que hay algo muy en común entre el flamenco y nuestra música, sobre todo el espacio entre tono y tono, ¿no? Yo creo que música japonesa, en general, a lo mejor música asiática, nosotros concibimos la música es no la línea de la melodía solamente, sino entre sonido y sonido hay un universo, ¿no? Es un poquito el pensamiento que tenemos. Y a mí me encanta cómo respeta a los músicos, bueno, cómo respeta el flamenco el espacio del tiempo, ¿no? De hecho, ahora en Teatro Real toqué con Miguel Poveda y ha sido por primera vez que acompañé a él, ¿no? A él. Pero es que increíble, aunque no tenemos nada escrito en partitura ni hemos conocido antes, pero hay un espacio donde estamos de acuerdo por dónde tenemos que empezar, dónde terminar, ¿no? Y esto es algo que nos atrae mucho, creo.
El último movimiento de Sonata Samurai se llama Espíritu, que lo estamos escuchando. Yo no sé si esto es el final o el comienzo de un viaje.
¡Oh! Muchas gracias. Exactamente. Esto es mi intención.
Vale.
Sí, exactamente. Uh-huh. Esto es el camino que sigue, es, que nunca se acaba.
Oye, Espíritu recrea la vuelta de Hasekura a España, su caminar por las tierras de la península. Parece que muchas veces el sur es el atractivo para el pueblo japonés. No sé qué opinas tú, pero ¿conoces el resto de España? ¿Conoces, has hecho el Camino Santiago y uh-huh. la has dedicado también, ¿verdad?, parte de tu obra. ¿Por qué quizá el sur tiene como más atractivo o es que no se conoce bien el norte?
Tú dices el de España.
De España, sí, el norte de España.
Hombre, a mí me gusta muchísimo el norte porque hay pulpo y mejillones. Y
estoy totalmente de
Por eso, si me da tiempo, pues casi prefiero ir a Galicia o al norte.
Si no recuerdo mal, Mineke Wakami me dijo la última vez que estuvimos charlando que cuando llegabas a un sitio te gustaba ir, o sea, antes de tener que subirte al escenario y ponerte delante del piano, te gustaba recorrer el lugar donde estabas y tomarte unas tapitas, ¿no? O sea, conocer bien la cultura.
Exactamente, sí, vale, exactamente, sigo estoy haciendo, ¿eh? Sí, verdad. A mí me atrae muchísimo. Hombre, el sur de España también es muy, muy, muy atractivo, pero el norte es curioso. Me da muchísima inspiración y además me da buena comida, tengo muchos amigos, o sea, simplemente por eso.
O sea, que nos quedamos con todo. Oye, ¿te has sentido libre a la hora de ponerte delante del piano y componer? ¿O al ser una historia tan oficial te sentías un poco de manos atada?
Cuando estoy fuera de piano sí, me sentía muy poco libre. Vale. Porque hay muchas cosas que tienes que hacer, trabajar y convencer a la gente, ¿sabes? Pero cuando estoy en piano, eso ya es mi mundo. Entonces vale. Puedo hacer lo que me da la gana. Entonces yo estaba cada vez más tiempo con el piano porque me siento más libre, ¿no?
O sea, cuando llamaban a tu puerta decía, lo siento, estoy en mi mundo, ¿no?
Estoy, sí. Cuando suena tu teléfono, estoy en mi mundo.
Estoy en mi mundo. ¿Qué supone para ti viajar? ¿Qué te aporta?
Es la fuente de inspiración. Es la fuente de comunicación contigo. Donde no suena el teléfono, no me escriben, bueno, sí me escriben todo el mundo en internet, lo que pasa es que como no tengo conexión, a mí me encanta y a mí me gusta muchísimo hablar conmigo, ¿no? Y por eso, y luego siempre llevo un cuaderno con papel blanco y apunto y dibujo y todo lo que me siento, ¿no? Y eso es lo que me gusta muchísimo.
Bueno, pues espero que al oyente le hayamos trasladado lo que tú has querido trasladar y a mí por lo menos me has llevado a través de esa Sonata Samurai, de ese viaje, esas historias cargadas de caminos, de olores, de lugares, de miedos, de aventuras. Al fin y al cabo de pues lo que hizo ese embajador, ¿verdad?, de hacer un entente cordial, ¿no?, de al final llegar a unir a estos dos países que pueden parecer que son tan lejanos y podían parecer tan opuestos como es Japón y España, y sin embargo al final que podamos estar así manteniendo una charla tan tan sincera y tan cercana. Mineke Wakami, muchísimas gracias por haberte acercado de nuevo a la noche de COPE y estamos deseando disfrutar mucho de verdad este nuevo trabajo, pero ya también deseando que aparezca otro próximo para que nos volvamos a juntar.
Gracias, arigato.
Un beso.